Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio número 9 de la segunda temporada del podcast Ñameando, después de varias semanas de ausencia. Les habla el Rata y aquí está el Cangrimán. Cangri, ¿cómo estamos?
Todo bien. Aquí, contrario a otros días, he hecho una bola de felicidad. Una bola de felicidad.
Ok, yo creo que dejamos de grabar entonces y volvemos otro día.
En verdad, la bola de felicidad se debe a gracias a Netflix.
Ah, sí.
Sí, he descubierto con gran beneplácito. Ajá. Netflix me regresó todos los cartoons de Batman Beyond y de el Justice League.
Ah, sí, porque ellos a veces como que sacan las cosas de la lista y las vuelven a poner y las sacan.
Sí, y yo soy un fe. Yo no sé qué piensa la gente de Batman Beyond, pero a mí me encanta Batman Beyond. Hacía tiempo que no lo veía. Tú no sé si llegaste a ver Batman Beyond o tú no sigues nada.
No, yo. I have a life.
You have a life. Yo también tenía un life. Tengo un life, pero pues me gusta mucho Batman Beyond. Para los que no saben qué es Batman Beyond, la premisa de ese show es que este es el distant future, no tan lejano. Bruno Díaz, cabrón. Este tiene que ser una de las
así
peores.
Así se llama en español, papá.
Esa tiene que ser una de las peores traducciones de un nombre de alguien. Bruce Wayne a Bruno Díaz. O sea, ¿cómo demonio?
Ok, permiso. Eso me suena a un reto. Me suena que tú me estás retando a que yo busque una peor traducción. Porque
Bruce y Bruno, pero ¿cómo tú vas de puñeta de Wayne a Díaz?
Sí, eso está raro porque Díaz es un tostenemo. Y Wayne es un apellido, no es muy raro, pero no es tan común como Díaz. Eso no está tan, es verdad.
Pero anyway, la premisa del show, a menos que tú me tengas, antes yo sé con la premisa del show, tú me diste que amor sabías de algo peor que Bruno Díaz.
No, dije que suena como un reto. Si se me ocurre algo.
No,
ahí me invito, espérate, aquí mismo nomás. Wolverine es Lobezno.
Holy shit. Bueno, sí, yo...
Mic drop.
Sí, o The A-Team, Los Magníficos.
Pero ¿cómo tú vas a decir The A-Team en español? Si tú dices el equipo A, estás traduciéndolo literalmente, pero nadie sabe qué quiere decir eso en español. Los Magníficos, no sé. Está bien. Te callé la boca, Lobezno, gané.
Stop. Anyway, la serie que yo hablo, Batman Más Allá, Batman Beyond, Batman Más Allá. Sí, la premisa de ese show es el futuro un poco distante. Bruce Wayne ya está como que en sus 80s y básicamente pues coge a un chamaquito under his wing porque tú sabes que Bruce es medio pedófilo. Tú sabes, que siempre estaba jodido de niño. O sea, porque Bruce, le gustan los niños en licra.
Por Ciudad Gótica con un van que decía dulces. Entonces cada vez que viene, oye, ven acá, vamos, ¿quieres luchar contra el crimen?
Sí, porque la gente ve a Batman y se creen que Robin era un que Robin, bueno, o sea, justamente, Robin. El primer Robin sí es bastante más joven, es más está en sus 20s, pero hay un Robin que es Jason Todd y ese se une al equipo de Batman cuando es más niño, o sea, que es un nene chiquito básicamente. O sea,
okay, y siempre son huérfanos. Ese es el modus operandi de Batman. Busca, oye, nenito, tu papá está muerto. Entonces falta un father figure, ¿verdad?
Pues qué bueno que dices eso, porque la premisa de Batman Beyond es que
Batman mata a los pais de un nene para...
Batman...
Talk about dark.
Batman coge under his wing a otro chamaquito. Uh-huh. que se llama, algo se llama Terry McGinnis, que está todavía en high school, y pues él se vuelve el chamaquito, le matan sus papás. Y básicamente acaba siendo el nuevo Batman.
Porque... O sea que Batman se pasa leyendo las esqueras.
Sí, sí.
¿De qué? ¿Los dos papás se murieron? Ah, huerfanito.
Sí, sí. Entonces, pues, básicamente el nuevo Batman, pues, tiene este suit que lo hace más fuerte, puede volar y qué sé yo. Pero tiene como que una línea directa con Bruce, que está coaching him todo el tiempo por radio.
Entonces, o sea, es como Iron, estás describiendo a Iron Man, básicamente.
Iron Man, porque Iron Man pues, está coaching a...
Bueno, no, porque entonces está, es un traje que lo hace fuerte, entonces es Jarvis, que es la computadora esa que le da información a Iron Man. O sea, que está describiendo a Iron Man, básicamente.
Sí, no exactamente, pero ok, fine. Pero sí, esa es básicamente la premisa del show. Está muy bien escrito. Yo siempre he pensado que esos shows están bien escritos. Y me gusta mucho el show. Y tuve lleno de felicidad cuando yo vi Batman Beyond de nuevo en Netflix. ¡Yes! ¡Yes!
Me alegra que finalmente hayan hecho de la franquicia de Batman un superhéroe verdadero, porque el Batman original no era un superhéroe, era un tipo cualquiera, ¿no? O sea, alguien que no le daría liga a Superman, por ejemplo.
Tú estás troleando y lo sabes.
Pues escuchas, Kangriman y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Esto es una discusión que hemos tenido antes. Estoy troleándolo.
O sea que tenemos que entrar de nuevo en la discusión de Frank Miller, el Dark Knight, ¿cómo es? The Dark Knight Returns. Como Batman le patea el culo al Boy Scout. Ah, ok. Bueno, pero no hablemos de eso.
Si está la bola de ocho. Estoy dándole. I'm poking the bear.
Sí, sí.
Yes. Que tres podescuchas que tenemos, a los dos podescuchas que no les importa un carajo las cosas geeky, se acaban de dejar de escucharnos. Así que, hola Manolo, ¿cómo estamos?
De hecho, un saludito a Manolo, que estamos grabando hoy en parte gracias a él, porque ¿sabes que yo me conecté a Skype en mi cuenta personal e instantáneamente aparece un mensaje de Manolo? Mira, ¿cuándo vas a grabar, cabrón?
Este es Manolo Matos, el Teorizal. Vamos a darle el name drop completo, sí, a Teorizal.
Manolo Matos, que fue nuestro invitado pasado. Y...
Diablo, de verdad.
Sí, sí, un ávido. Él es un ávido podescucha de nuestro show. Así que, hola Manolo, espero que te guste Batman y Superman y toda esa pendeja. Si no, te jodiste, cabrón.
Ávido quiere decir uno de tres. Eso es lo que quiere decir la palabra ávido.
Sí. Y si no te gustan esos superhéroes, pues hablamos después de algo más clásico, qué sé yo, como Sansón o algo así, de esas que te gustan mucho de la Biblia.
De la
Biblia, the original comic book. ¡Oh, yes! La ola de odio ha vuelto. The original comic book, cabrón.
Y el weakness de Sansón son las corbejas, las cochofas. My weakness. Ay, Dios mío. Okay. Bueno, el podescucha también, ok. Pues estamos hablando tú y yo solo, entonces. Sí. De hecho. Tenemos que, we have to address this. Hemos estado como tres semanas, o un mes, ya llevo 3 o 4 semanas, anyway.
Pues fíjate, a nuestro escucha le parecerán, creo que 2 semanas, porque nosotros exprimimos la última grabación a 2.
Sí. O sea que, y literalmente, par de podescuchas nos preguntaron que cuando íbamos a sacar el próximo episodio, y cuando digo par, digo literalmente dos personas. Nos preguntaron que cuando íbamos a grabar el próximo, así que...
Y ahora se están cagando en su madre porque no saben qué puñeta estamos hablando.
No hoy, quizás en 3 semanas, cuando se den cuenta que tenemos un episodio nuevo, entonces como que, déjame chequear si los tipos estos se molestaron en grabar algo nuevo. Míralos ahí, sí.
Vamos para encima, aunque falta alguien, ¿verdad?
Siempre falta alguien. Aunque déjame decirte, bueno, vamos, ¿quién falta?
Pues nos falta el gran ausente de siempre, Oscar Majano.
Sí, que por lo menos nos ha agraciado con su presencia en las últimas semanas. Se ha puesto pálido y nos ha escrito un par de, par de historias en el ñame, así que no está con nosotros en el podcast, pero por lo menos está en espíritu en el ñame de nuevo. Vamos a ver cuánto, sí, sí, cuánto dura la fiebre.
A ver cuánto le dura.
Acabo de echarnos mal de ojo.
Sí, ya le echamos mal de ojo. Ahora la excusa de él va a ser que se le olvidó el password del website y que no puede subir nada.
Bueno, ¿y dónde está Oscar Marrano? Cuéntame.
Oscar Marrano, Oscar está haciendo lo que es cool ahora. Bueno, tú sabes que ahora es bien cool meterte en una celda. ¿Sabías eso?
No, eso es lo nuevo de los hipsters.
Eso es lo nuevo de los hipsters, meterte en una celda. La razón de la ausencia de Oscar Marrano es que se nos encerró en una jaula de gallinas en algún monte de Jayuya para protestar por la excarcelación de su tocayo, Oscar López Rivera, y nadie se ha molestado en sacarlo de ahí, así que ahí está encerrado con el resto de las gallinas en alguna granjita allá en Jayuya. Y bueno, buena suerte, Oscar Majano. Cuando acabemos de grabar, nosotros subimos para allá y te sacamos.
Pues eso fue mala de él, de meterse en una jaula de gallinas, porque la mayoría de las personas que se autoencarceló en este tipo de protestas se encarceló en una jaula bastante grande, con barras, ¿verdad? Bastante separaditas, que bueno, Oscar Marrano no sé si hubiese podido escapar entre las dos barras, pero una persona de grosor normal podría chupar la barriga y escaparse entre las dos barras. Oscar Marrano, no sé.
Y leyendo libritos y todo eso. Se ve bien cómoda la celda esa. Se ve bien cómoda. Pues para los que no saben, Oscar López Rivera es un nacionalista puertorriqueño que fue convicto y sentenciado a 70 años de prisión por cargo de conspiración sediciosa. Y formalmente los cargos son de robo, transportación de armas y municiones para derrocar el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. Lleva presos desde hace 32 años. El presidente Bill Clinton le ofreció en el 99 un indulto, pero era condicional, y él rechazó la oferta, así que ahí está. Según él dice que si lo hubiera aceptado la oferta sería estar en prisión, fuera de prisión, así que ahí está todavía. Así que en el aniversario ahora número 32 de su encarcelación, pues mucha gente, entre ellos políticos, actores, escritores, peloteros y medio mundo, hacen un acto donde se meten en una celda, creo que por media hora, creo que, y pues, en un gesto simbólico de que ellos están en prisión también con Oscar López, con la diferencia de que pues a los 30 minutos pueden salir y tomarse la Coca-Cola que está esperándolos afuera.
Y también que pueden estar en la misma jaula con sus cónyuges, etcétera, etcétera.
Con sus cónyuges que incidentalmente son representantes y pueden usar el camera time. Y escritores. Hay una foto de Mayra Montero. Creo que es Mayra Montero que está metida en la celda. Es que a mí Mayra Montero me tiene cara de que ella es una drama queen, mano. Yo quiero escuchar la foto porque es que la cara que tiene es como que dramatismo, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero nada, eso es lo que ha estado pasando en estos días. Eso es lo nuevo. Y nada, ¿qué tiene que decir sobre esto, amigo Jata? ¿Cómo te vas a encerrar tú?
Bueno, nosotros vivimos en una alcantarilla, así que no sé qué más encerradas podemos estar. Estamos aquí rodeados por pestilencia, así que nosotros llevamos sufriendo un encarcelamiento autoimpuesto desde hace mucho tiempo, así que no necesitamos hacer más nada. Lo segundo es que yo tenía entendido que él, o sea, lo que fue acusado fue, como dijiste, de conspiración sediciosa, no de nada más, o sea, no lo encontraron culpable de transportar armas, ni de poner bombas, ni de nada, solamente de conspiración sediciosa.
Eso suena algo bien, bien sólido, bien, bien fácil.
Suena como que medio, suena como el tipo de cosas que tú le achacarías a un mafioso. Que es sí, como que, sí. Mira, yo no te puedo buscar, encontrar evidencia de que hiciste nada, que yo, sabes, como que un crimen verdadero, así que, pero yo sé que algo hiciste, cabrón, así que déjame inventarme este cargo de, ¿cómo es que le llaman a los, lo de los gangsters tiene un nombre, que es algo también que suena como que, racketeering, es que como, no sé cómo se dice en español. Racketeering, no sé cómo se dice en español, pero que es algo así que es como que no es un crimen, pero tú sabes, es por ponerle algo, tú sabes. Pues eso de conspiración sediciosa suena como el vivo equivalente, como que sé que tú eres de estos nacionalistas que quieren hacer algo, pero no puedo ponerte una bomba en las manos, ni te tengo comprando 40 toneladas de fertilizante, pero te quiero meter a la cárcel de alguna manera, así que vamos a inventarnos esto de conspiración sediciosa. Según Noticel dice, a López nunca se le acusó, tan siquiera se le acusó, wow, no se le acusó de participar directamente en la planificación o ejecución del siniestro, y esto se refiere a un bombazo que hubo en una en un sitio que se llama Frances Tavern en Nueva York, en el cual murieron 4 personas. Pero a él no se le acusó nunca de planificar o ejecutar el siniestro, y él nunca testificó, y que sea, o sea que nunca lo encontraron, aparentemente ni siquiera lo acusaron de participar en esa actividad. O sea que en realidad no sé exactamente, obviamente nosotros no somos abogados, ¿no? Yo no sé cuál es la evidencia que tú necesitas para encontrar a alguien culpable de conspiración sediciosa. Uh-huh. ¿Verdad? Porque conspiración suena como que, por lo menos, como mínimo conspiración suena a planificación, ¿no? Como mínimo tú pensarías de que encontraron evidencia de que tenían planos del sitio, de que habían, no sé, comunicado de que mira, tú pon la bomba aunque no la hayan puesto. No sé, suena como que debería haber algo, ¿no?
Sí, así o, el testimonio bien confiable de algún informante.
Claro, pero aparentemente no hubo nada de eso. Lo que tú mencionaste durante Clinton, pues le ofrecieron un indulto, pero se lo ofrecieron a él y no a las otras 2 personas que habían sido acusadas a la misma vez que él. Entonces pues él, pues los 3 negaron, ¿verdad? Rechazaron el indulto. Aunque estaba leyendo que a los otros 2 eventualmente sí los indultaron. O sea que los otros 2 sí están libres. Dice, los otros se llaman Torres y Beltrán. Dice, sin embargo, Torres salió de prisión por libertad bajo palabra en el 2009 y Beltrán tuvo la misma oportunidad un año después. Ambos disfrutan de su libertad actualmente y están plenamente integrados a la sociedad. O sea que no sé exactamente por qué se lo ofrecieron a él y no a los otros 2 en un año. Entonces, de repente se los ofrecieron a los otros 2 y ellos lo aceptaron y él se quedó. Porque esto fue en 2009, ya hace, ¿verdad?, varios años. Me está raro.
Sí, sí. Eso, bueno, he pissed someone off.
Aparentemente. Sí, entonces, lo otro dice, actualmente Oscar López Rivera tiene 70 años. El gobierno de los Estados Unidos ha establecido que su caso y argumentos a favor de su liberación volverán a ser escuchados en el 2023.
God damn, dude.
Eso es un jódete. Porque,
sí, bien.
¿Qué tú tienes? ¿Cuántos años? 70. Ah, pues en el 2023 volvemos a escuchar tus cargos. Ok.
Ave María, justicia.
Bueno, pues anyway, por eso es que entonces de repente salió este movimiento de solicitarle al presidente Obama, que, ¿verdad?, que el presidente siempre puede otorgar indultos cuando él quiera, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso están haciendo estas actividades. Que al principio tú las suena como que, ay, te encierras 30 minutos, ya, que como que están noveleando, y obviamente un montón de gente está noveleando.
Está noveleando, claro.
Pero lo cierto es que tú y yo no estaríamos hablando de esto si no fuera porque esta gente hizo ese show, ¿verdad? Hasta cierto punto, es un show mediático, ¿verdad? Que es, como bien lo dice la palabra, mediático. O sea, es algo que los medios lo cubren, y según los medios lo cubren, la gente se entera, y según la gente se entera, pues entonces, ahí es que cobra fuerza, ¿no? Si lo hicieran 5 gatos ¿verdad?, en el patio de su casa, nadie se enteraría y no tendría ningún tipo de significado. El hecho de que hacen ¿verdad?, parece un circo mediático, es lo que hace que cobre, ¿verdad?, relevancia y que a lo mejor resulte en algo, ¿no?
Sí, sí, este circo ha estado tan y tan bueno que no paran de ponerlo aquí en las noticias. Oh, wait. Viste, este es el cínico en mí.
O sea, en Estados Unidos no lo ponen nada.
En Estados Unidos, sí, no sale de las noticias eso, no sale. La presión está... No sé, yo no... Ay, veo la intención, pero como ese comentario que te acabo de hacer, ahí lo resumo todo. Como que no estoy seguro qué impacto está teniendo donde debe tener impacto. Aparte de que, pues no sé si entusiasma a gente high profile a hablar sobre el tema, pues perfecto. Pero sí, no, a mí me parece 32 años por algo que no ocurrió, eso está cabrón. Tú sabes. Son ganas de joder. Y después una persona tan mayor. Como que. Y todos los demás están fuera, tú sabes, como que, ok, ya, basta.
Sí, y entonces, eso es lo que siempre pasa cuando tú escuchas las sentencias que se dan a veces. A veces tienen un tipo que violó a alguien, o, ¿verdad?, que mató a alguien, y tú los oyes que están afuera, los, ¿verdad?, 20 y pico de años. Alguien que violó a alguien, o sea, la violación es algo que tú siempre puedes volver a hacerlo, ¿no? Tú sabes.
Pues el cabrón este que querían meterle la aguja el otro día, ¿quién era este? Que el caso que el de la pena de muerte, que mató a 6 personas, algo así, salió libre en 6 años y mató 30 más y ahora es que está preso para siempre. Entonces, esta persona, ¿sabes? Oscar está todavía allí por convicción, ¿sabes? Eso está bien cabrón.
Eso siempre pasa cuando son crímenes como contra el Estado. A los fiscales siempre se les, bueno, a los fiscales y no sé si esto fue decidido por el jurado, por el juez, pero tú ves que estas sentencias siempre están como que bien, bien sobrecargadas cuando son cosas así.
Hermano, pero si es caso federal y lo están juzgando yo no sé ni siquiera dónde se juzgó esto, tú sabes, pero
bueno, sí, esto fue en Chicago, asumo que fue en Chicago.
Imagínate un chojete de gringos que les dicen, este cabrón quería ponerle una bomba o qué sé yo a tal lado, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces se les mete, empiezan a cantar ¿cómo que se llama esta canción? I'm proud to be an American. Y lo meten para siempre en la celda, tú sabes. La mitad de ellos ni entienden que es que, ni saben que ellos nos invadieron hace 100 años. Pero.
Y esto fue antes de septiembre 11. Imagínate ahora. Que tú.
No, ahora.
Tú dices ahora la palabra terrorista y ya. Te jodiste. Para la cárcel que va.
No, y después,
o si no, para Guantánamo.
Y después le dices el nombre en español. ¡Ay, ya! ¡Que no tiene papeles! Y ahí se acaba de joder. Tú sabes. Ay, hermano, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Qué pena que Oscar Majano esté encerrado en una celda de gallinas.
De verdad es que tú y yo estamos cabrones. Debimos haberlo soltado antes de ponernos a grabar esto, ¿tú crees?
A lo mejor.
I'm sure he's alright.
Yeah, he's alright, es un majano. Él es un majano, él está acostumbrado a las condiciones de vida porcinas. Y bueno, es que interesante que estemos hablando de la lucha por la liberación de Puerto Rico. Por eso de que le vamos a dar tiempo igual a todo el mundo. Tú sabes que las banderas americanas salen del suelo en Puerto Rico.
¿Qué terreno más pluscuan patriótico, ah?
Sí. San Juan es tan y tan estadista que las banderas americanas salen de la grama como si fueran hongos alimentándose de la descomposición
del estiércol vacuno.
Dale trasfondo a nuestra gente de qué se trata las banderas que han salido mágicamente por todo San Juan.
Bueno, esto fue en San Juan, ¿verdad? Donde la alcaldesa Carmen Yulín, ella había ordenado que se bajara la bandera de los Estados Unidos, ¿verdad? Para nuestros tres podescuchas forasteros, la bandera de Estados Unidos siempre vuela cuando vuela la bandera de Estados Unidos, ¿verdad? Por lo menos en las dependencias gubernamentales. Entonces ella ordenó que en el municipio de San Juan, bueno, la alcaldía de San Juan, se bajara la bandera de los Estados Unidos. Entiendo yo que fue también en parte como de la protesta esta, ¿no? Para que el gobierno federal excarcelara a Oscar Rivera, Oscar López Rivera. Entonces, pues parece que a un montón de jóvenes estadistas, pues eso le supo a mierda. Entonces lo que hicieron fue que en la carretera que la alcaldesa toma para llegar a la alcaldía, le sembraron un montón de banderas, banderas de estas pequeñas americanas, alrededor, ¿sabes? A través de toda la ruta que ella toma para llegar a la alcaldía. En forma de protesta.
That's a good one.
¿Qué tú opinas? Man, yo tengo mi opinión. Quiero oír la tuya primero.
La mía primero. Hay que ser bien mamado. Ay,
para mí, esta es la definición de...
¿Qué podría ser peor? O sea, esto podría ser peor. Podría ser Doña Miriam trepa en un poste poniendo unas banderas americanas. Tú sabes, eso sería indigno completamente. Es que yo no encuentro cómo hablar de esto sin meterme en la batalla del estatus. Es que se me van a salir un par de opiniones por el lado. Pero... ¡Ay,
qué horrible! Emitiendo opiniones en nuestro podcast. Bueno, pues déjame darte mi opinión entonces en lo que tú te compones. Para mí esto es la definición de una bichería seguida de otra bichería.
Esa es buena.
Son dos actos completamente innecesarios y completamente bichos y completamente contraproducentes. Ninguno de los dos tiene lugar. ¿Qué carajo logras? ¿Para qué carajo vas a Londres, Estados Unidos? ¿Cuál es el show? ¿Tú crees que Barack Obama va a ver como que me bajaste la bandera de la alcaldía del municipio de San Juan en Puerto Rico? Ahora es que yo voy a soltar al tipo este. ¿What? ¿Qué carajo logra eso? ¿Qué carajo logra poner banditas de Estados Unidos en el piso? ¿Qué tú crees que carajo va a hacer Carmen Yulín? Va a decir, ¿qué? ¿Que me pusiste banderas de Estados Unidos en el... Ahora sí que yo voy a izar de nuevo la bandera de Estados Unidos en la alcaldía? ¿What the? No logran ninguna de las dos cosas, logran nada. Es más, lo único que logra la segunda es básicamente ensuciar las calles de Puerto Rico, porque estoy hablando sin saber, pero yo no me imagino que estos muchachos se pusieron al otro día a sacar las banderas una a una. O sea, algunas de esas banderas las voló el viento y están por ahí dando tumbos, siendo pisoteadas por cajos, en algún bache de fango en algún sitio. ¿Cuál es el punto?
Yo no. Pues nada, no, o sea, ¿cómo te digo? Pues nada, pandering, tú sabes, Carmen está, obviamente Yulín está pandering. Es como si son español, carajo. ¿Cómo se dice pandering? Yo creo que esa es una de esas que no tiene...
Chupando medias, No es chupando medias exactamente, pero es algo así, ¿no? Como...
Sí, jugando para las gradas.
Sí, ok, algo así, jugando para las gradas.
Carmen está jugando para las gradas ahí, porque tú sabes, ella siempre ha sido más... ¿cómo es? Más identificada con el movimiento. Ella es popular, pero ella está picando independentista. Ella es autonomista, ¿verdad?
Sí.
Ahí está. Este es otro caso, como nos dijo muy bien Oscar Majano, de que esta águila no venga a cagar aquí. más o menos. Entonces, claro, es que esto de poner las banderas es tan ridículo. O sea, la banderita esa de Estados Unidos. O sea, yo no me imagino yo haciendo eso. Es como que... ¿Tú entiendes lo que te digo? Es como que...
Pues, pero de
really,
nuevo...
La acción original, o sea, un boricua...
Pero de nuevo, que hizo ella fue igual de estúpida. Porque baja la bandera, ¿para qué la vas a bajar?
¿Qué vas a lograr con eso? No logra nada. Tú... no sé.
Bueno, obviamente...
Para pandering. Y bueno, yo no sé, a lo mejor es convicción. A lo mejor ella en verdad no quiere ver a Aguila cagando en Puerto Rico.
Pero, o sea... Son dos actos que no logran absolutamente nada más que encojonar a la gente que opina diferente a ti. No logran nada. Nada positivo salió ni de lo que ella hizo, ni de lo que hicieron ellos. ¿Por qué no? Sí. Me gustó lo que dijo el joven, déjame ver quién es para darle el nombre y apellido. Es el vicepresidente de la juventud del Partido Nuevo Progresista, ¿no? Del Partido Estadista.
José Pablo Vivaldi.
Entonces lo que él dijo, hoy emplazamos a la alcaldesa a que se ponga a trabajar, porque en estos meses de su mandato no podemos mencionar ninguna iniciativa importante que beneficie a todos los sanjuaneros. En vez de atender los problemas que tiene la ciudad capital, se ha dedicado a farandulear y a estar en todas las protestas, olvidando el compromiso que hizo con el pueblo y que le fue delegado el pasado 7 de noviembre de 2012. I have to agree with him. ¿Qué carajo tiene que ver esto? O sea, aparte de estar en protestas y saliendo y abrazándose con Fulanito y con Sutanito, ¿qué carajo ha hecho Carmen Yulín exactamente?
Ella es bien farandulera, eso sí se lo doy. Eso sí se lo concedo. Aunque, o sea, esto es obviamente un discurso político. Hello. Es como Carmen Yulín podría entrar y curar los enfermos con sus manos, y este cabrón lo que va a decir es que ella está ejerciendo la medicina sin licencia. Tú sabes, no confundamos. ¿Cómo es? Ella se abrió ese ataque, pero no confundamos un discurso político con esto, tú sabes.
Un ataque político que está completamente fundamentado con los hechos. What are you gonna say? Como que, bueno, pues.
Sí.
Tenemos algún grupo de escucha que sea el mega fanático de Carmen Yulín, y siéntanse en la libertad de ponernos en los comentarios todos los logros que hay. Es más, siéntanse en la libertad de hacernos una infográfica como hace Alejandro García Padilla cada 2 o 3 semanas. Con todos sus logros. Así que si quieren hacerle un organigrama a Carmen Yulín con todos sus logros y ponerlo en nuestros comentarios, bienvenidos sean. We would love to hear about it.
Sí. Frontear y ir a Teatro Breve, eso no cuenta.
Bueno, eso fue antes de ser alcaldesa, ¿no?
Bueno, ella sigue fronteando, ¿no?
Pues eso fue después de ganar, pero antes de ser alcaldesa. Así que por lo menos ahí no tenía ninguna responsabilidad y podía estar faranduleando y chuleando todo lo que quisiera.
Ay, Dios mío.
Todavía estaba de vacaciones, como quien dice, ¿no?
Sí. Pero sí, nada, de acuerdo. Estas son dos actitudes completamente innecesarias. Bastante ridículo. Así que no sé. Es que yo no sé, yo esto como que abre la puerta a otro tipo de discusiones. Como que yo sé que 70% de la gente cree que poner las banderitas de Estados Unidos es algo ridículo. ¿Verdad? Que yo creo que 70% es una buena aproximación. De total de gente que pasó por esa cajetera y vio las banderitas y como que Y yo lo que le recomiendo a toda esa gente que hizo: ¿Cuándo vas a dejar de votar por ninguna de las anteriores? He dicho.
Yo puse en Twitter que la mayoría de la gente que le pasó por el lado de esas banderas lo que pensaría es que ese rodaje se convirtió en un cementerio de veteranos enanos. Eso es lo que parece.
Está cabrón. Pero pues, bueno, o sea,
y si yo hubiese guiado por ahí, yo hubiese dicho: ay, me pregunto quién las irá a sacar, porque en Puerto Rico somos locos poniendo pasquines y poniendo jotulitos. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién carajo se va a poner después? Cuando tú ves esos pasquines en los puentes y qué sé yo, de Bellas Artes o de que pueden tener en concierto.
Como
40 pasquines uno encima de otro, como que we get the message, Luis Fonsi va a estar en Bellas Artes, cógelo suave. Pero ¿quién los quita? Nadie los quita. Esos puentes deben tener como 4 pulgadas de grosor de pasquín sobre pasquín, porque nadie los quita. Pues lo mismo, ¿quién quitó estas banderas? Y aunque las, y de hecho, admito que estoy hablando sin saber, a lo mejor las quitaron, pero aunque las hayan sacado el día anterior, sin duda, durante el día salieron banderas que fueron volando por el viento o lo que fuera, y esas nadie las fue a buscar. Nadie se metió a la calle a sacar banderas que el viento voló. O sea que... seguramente había maneras igualmente bichas y contraproducentes de hacer el punto que no fuera llenar el rodaje de bandera. Que de hecho, si tú eres tan plus compatriótico por la bandera de los Estados Unidos, ¿por qué tú querrías estar exponiendo esas banderas a que las vuele el viento y estén cascos pasándole por encima a la bandera, ¿no?
Exacto. Bueno, buena suerte. Estaban estos discípulos de Doña Miriam. Y pues, nada, mientras mantengan a Doña Miriam en su casa y no la veamos de nuevo trepa en un poste poniendo bandera, yo creo que puedo aprobar esta iniciativa. Si eso significa que no tenemos que bregar con Doña Miriam en un poste poniendo bandera.
Pero los partidos vienen, Benito, que no se nos caiga.
Sí. Habiendo hablado de ridículos y ridículas, ¿por qué no pasamos a hablar de, no sé, trogloditas? ¿Quieres hablarle de trogloditas?
Ay, bendito, yo sé de lo que tú quieres hablar. Vamos a poner esto en contexto. En Puerto Rico hay un programa televisivo que se llama Rubén and Company.
Ah.
En el cual él, yo no, ¿qué es lo que? Él es periodista, bueno, el animador.
¿Cómo?
Por lo menos.
¿Qué? ¿Qué? ¿Perio qué?
El animador Rubén Sánchez.
Sí, porque cabrón, si tú dices que Rubén Sánchez es un periodista, ¿qué carajo es Bill O'Reilly y Rush Limbaugh? Tú sabes. yo voy a expandir en eso un poco, pero continúa con tu...
Bueno, pues es un programa de entrevistas, ¿no? Entonces él estaba, en el programa de la semana pasada, él estaba entrevistando a Viviana Ortiz Pastrana, que es la última Miss Universe Puerto Rico. Entonces, por alguna razón, él se concentró en hablar sobre el hecho de que la muchacha, pues aparentemente había salido a relucir el hecho de que ella había sido víctima de violencia doméstica, ¿no? Aparentemente ella le había escrito una carta al exnovio en el cual mencionaba el hecho de que, pues, de que, ah, que cuando tú me dabas o algo así, ¿no? Haciendo alusión al abuso. Era una carta que aparentemente ella nunca le había enviado a él, pero aparentemente sí la había escrito. Entonces, de alguna manera, no se sabe exactamente cómo, pues sí fue difundida a los medios. O sea, que salió a relucir el hecho de que ella había sido víctima de violencia doméstica, incluso creo que durante el proceso de Miss Universe Puerto Rico, ¿no? Desde el momento en que la estaban eligiendo. Entonces, Rubén Sánchez solamente quería hablar del hecho de este abuso doméstico. Entonces, él lo que hacía era como recriminándole a ella que por qué ella no había denunciado ese abuso. Y de hecho, la entrevista empezó él como diciéndole, sabes que no vas a hablar aquí de maquillaje y de pasarelas, ¿verdad? Vamos a hablar de cosas serias. O sea, a la soltá, le empezó con eso.
Qué clase,
y la muchacha, cara. Y la muchacha se notaba, o sea, tú sabes, cuando hay personas que hablan y que como que te demuestran con el cuerpo de que están incómodos, de que no quieren hablar de eso. Y hay personas que como que no tienen esa habilidad de leer el body language. Y como que, coño, esta persona está incómoda, déjame cambiar el tema. Pues Rubén Sánchez o no tiene ese sentido común de darse cuenta cuando alguien está incómodo, o le importaba un carajo de que la invitada a su programa estaba claramente incómoda sobre el tema.
O es un cabrón que le encanta hacer emboscadas a sus invitados.
¿Sí? Entonces, no. La muchacha, pues, de hecho, la muchacha se portó mejor de lo que yo me hubiese portado. Yo me hubiese dado una encojonada y le hubiese dado una mandada al carajo. Si no han visto el video, no entienden por qué estoy tan molesto. Porque cuando yo veo a alguien que fue víctima de violencia doméstica y se ve una muchacha, ¿sabes? Yo no conozco a esta muchacha, no la he visto en más nada, pero parece una muchacha simpática, o sea, no vi ninguna razón por la cual había que tratarla hostilmente, ¿no? La muchacha lo que estaba como que, no, yo lo que quiero es pues concentrarme en el futuro y dejar eso en el pasado y qué sé yo, y él seguía con la vaina como que, sí, yo lo sé, pero tus manejadores me dijeron que íbamos a hablar de esto, bla, 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 como que insistiéndole en el tema. Entonces la línea de preguntas de Rubén Sánchez era como de que, ah, pero como que tú te quieres presentar como que eres una, pues como ganaste esto, tú te quieres presentar como que estás representando a Puerto Rico y como que eres una modelo emular, y ahora estás diciendo que te dejaste coger galletas. Esto es una cita textual, ¿ok?
Cogió galletas.
Que te dejaste coger galletas. Y que no denunciaste a tu agresor y qué sé yo, y hay que dejarle saber a las mujeres que denunciar a su agresor. O sea que yo creo que él venía desde el punto de vista de como que él estaba haciendo como que un public service announcement, tú sabes, de que él estaba tratando de ser el hombre que quiere que las mujeres sepan que no pueden dejar ser abusadas y qué sé yo. Pero lo que no se da cuenta es que tú ves esa entrevista y lo que yo lo veía a él era él abusando de ella. O sea, parecía como que
claro,
un hombre abusivo, prepotente.
Dude, pero es que es sentido común que cuando tú le preguntas a una persona que es víctima de violencia, le estás obligando a revivir todo en su cabeza de nuevo. Yo soy el único que piensa esto. O sea, como que... Entonces, no, pero es que este tipo es un cabrón, porque, ok, lo que estoy leyendo aquí, ella le dijo, mira, que ella se negó a un... Estoy citando aquí de primera hora de... A ver quién escribió esto. Fíjate, no hay autor, dice solo primera hora. Anyway. Cuando ella se negó a abundar en el tema, reclamó que a él se le había dicho que la entrevista no giraría en torno a ese aspecto de su vida. Y lo que le contesta el cabrón es: ¿y de qué te dijeron que veníamos a hablar? ¿De la pasarela? ¿De los bikinis y los pintalabios? Cabrón, esto no es machismo. Esto no es chauvinismo. Esto no es... Mano, esto es asqueroso. Asqueroso. Y decir que Juven Sánchez es un periodista. Juven Sánchez no es un cabrón periodista, mano. O sea, este tipo, Juven Sánchez es una versión fina de un shock jock. De lo que estoy hablando, ¿verdad? Un shock jock.
Como Howard Stern.
Es que Howard Stern con corbata y lente. Y esto es bullying, esto es un tipo que no le interesa hacer reportar la noticia, lo que le interesa es fabricar, ponerse en el centro de la noticia, que no hay nada más que me encojone de alguien que se haga llamar un periodista que insista en ponerse en el centro y protagonismo de que, yo voy a crear aquí una controversia y ¿tú me entiendes?
Y lo otro es que cuando ese comentario que tú citaste, lo de, ¿de qué vamos a hablar? Del bikini de la pasarela, es como que, cabrón, ella es una reina de belleza.
Hello.
Denigrando todo lo que ella, ¿verdad? La razón por la cual ella está en el programa, la razón por la cual es conocida es porque es una reina de belleza, y ser reina de belleza implica caminar en una fucking pasarela en bikini, qué sé yo, o sea, estás como que humillando, denigrando el trabajo de ella, ¿no? Eso es lo que ella es, o sea,
lo más asco que me da de esto, que se crea esta situación, que hasta la procuradora de la mujer tiene que venir a darle un tapabocas a este cabrón.
Sí, mano.
Y todo esto es it's good for business para Rubén Sánchez. Uh-huh. Al final del día, no importa qué tan indignado tú y yo estemos, no importa lo que diga la procuradora, no importa lo que pensemos todos nosotros, esto es bueno para el negocio que se llama Rubén Sánchez. Porque, mira, el más controversial, ahora más gente va a querer verlo para ver qué va a decir la próxima. Y viste que ¿tú me entiendes? Esto es una asquerosidad, mano. Esto está asqueroso, brother. Yo ahora mismo estoy teniendo problemas pensando quién es peor, él o la Comay. En serio. En serio, yo no sé cuál de los dos es peor. Por lo menos
la Comay
te daba un show después para que te defendiera. Tú sabes, este cabrón es tirando.
Por lo menos la gente que va al show, o sea, esto es un show de invitados, o sea, ella pudo haber dicho, si yo fuera un invitado próximo al show de él, yo diría, no, yo vi cómo trataste a esa pobre muchacha y yo no querría que tratasen así ni a mi peor enemigo, mucho menos a una muchacha que fue víctima de violencia doméstica y tú vengas a tratarlo como un fucking bravucón de barrio. Hacerla sentir como mierda. Y la muchacha se puso al final estaba llorando. La muchacha estaba llorando al final de la entrevista.
Claro que sí, sí, lo está reviviendo todo, mano. Y de nuevo estamos... O sea, tanto que hablamos diciendo no volvamos a la... ¿Cómo es? No volvamos a la víctima, a la culpable, ¿me entiendes?
Sí, no,
eso es parte del patrón que tú hagas sentir a la otra persona. Claro que sí. O sea, a lo mejor...
Si tú eres tan buena como dices, si tú eres tan modelo como dices, tan modelo, ¿por qué no lo denunciaste?
Exacto. Y entonces...
No, y de hecho, él lo dice durante la entrevista. Él dice, el presunto, creo que dijo algo así como el presunto abuso. Como también poniendo en tela de juicio de que hubo tal abuso. Que es como que algo más cabrón, algo más que vayas a sacar del libro del patrón de abuso de abuso doméstico. Dudar de la víctima, hacerla sentir mal, indicarle que es culpa de ella, tú sabes. Algo más. Poco le faltó para que le diera una pescosa en la misma entrevista que le diera una pescosa. Eso es lo único que faltaba para terminar de completar con todos el checklist, tú sabes.
Sí, no, mano,
si yo hubiese sido ella, yo hubiese dicho, mire, yo a usted ni a nadie le tengo que estar dando explicaciones de mi vida privada. Yo no quiero hablar de ese tema y si de eso es lo único que usted quiere hablar, acabamos la entrevista ahora mismo. Se acabó, ¿qué carajo va a hacer? Él no te puede exprimir palabras. Y me quedaba así de bracitos cruzados mirándolo. Balls in your court, bitch. Si quieres hablar de esto, me paro y me voy. Así de sencillo. Te digo, la muchacha se portó. Yo estaba como que, ay, bendito, pero enfogónate. diáblate, mándalo para el infierno.
Dale una bofetada en la cara que tenía.
Sí, yo sentía coraje por ella. ¿Entiendes? Yo viendo el video está como, ¡oh, grítale, dile algo!
Pues, hermano,
se portó como una generala. De verdad, se portó tan mucho más decente de lo que se merecía.
Este tipo es parte del problema, brother.
Bueno, vamos a poner el enlace en la historia del podcast, porque yo imagino que hasta que la gente no vea este video pensará que estamos exagerando, pero si tú ves el video vas a entender, digo, y si ves el video y te enfogona el abuso doméstico como nos enfogona a nosotros, ¿no? Uh-huh, como que, ¡oh,
ah! Es que a mí me endemonia en varios niveles, porque yo sé que esto es bueno para el, esto es buen negocio para el brand. Me encojona, sí, porque claro. Yo sé que este es un buen negocio para el brand, la marca que es Rubén Sánchez. Pues esto es una marca, esto es su... ¿Tú me entiendes? Mano, este tipo es un fake, un bully. O sea, esto está cabrón.
¿Tú sabes qué? Yo difiero de ti en eso, porque hay algunas cosas que en nuestra sociedad, afortunadamente, poco a poco se están convirtiendo como es lines in the sand. Hay cosas que tú no puedes cruzar, porque si las cruzas, la gente de verdad se enfogona contigo. Y yo creo que abusar de una, o sea, acosar o tratar mal a una mujer que es víctima de violencia doméstica, últimamente, hace años, la policía sería la primera que si una mujer llama porque el marido abusó de ella, pero algo le tuviste que haber dicho, tú sabes. Pero sí, hoy día a la gente le sabe a mierda que venga un hombre a tratar mal a una mujer que fue víctima de violencia doméstica. Así que a mí, yo no sé, yo no estoy tan de acuerdo contigo. Yo creo que habría muchas personas, por ejemplo, me cito a mí mismo, yo no tenía ninguna opinión de Rubén Sánchez antes de esto, ni fu ni fa. Yo sabía que él tenía un programa de entrevistas y yo no tenía ninguna opinión de él en lo absoluto. Y ahora tengo una opinión de él. Y me imagino que... pero te digo, yo no creo que haya alguien que tuviera una opinión negativa de él que la haya convertido a positiva por esto. Pero sin embargo hay un montón de gente como yo que tenía opiniones neutrales sobre él que ahora tienen una opinión negativa sobre él. O sea que para mí no le sumó a su brand, para mí le restó al brand. Ya veremos.
Para mí lo ayuda porque tú tienes una opinión demasiado buena de la gente. Bueno, que yo pienso que todavía en Puerto Rico hay mucha gente que está de acuerdo con, mucha gente que está de acuerdo con esa opinión de que, si no abriste la boca y te estás tratando de aprovechar, algo te lo buscaste, tú sabes. Lo malo de este tipo de persona, de periodista, entre comillas, de seres humanos, es que si ellos dicen este tipo de cabronadas, es porque saben que hay audiencia allá afuera.
Nah, pero, okay.
No.
Yo entiendo lo que te estás diciendo, pero el punto es que aunque haya sido falso el abuso, aunque haya sido falso, la manera en que él trató a esa muchachita es algo que hoy día, si tú ves un hombre tratando así a una muchacha en tu vida privada, tú intervendrías, tú dirías como que, hey, déjala quieta, tú sabes. En Puerto Rico todavía es ese tipo de, como de, espérate, a las mujeres no se les trata así, eso existe. Si tú vieras un tipo tratando a una mujer así en tu vida privada, tú intervendrías. Y eso es lo que yo digo, que ese es el instinto que haría que muchas personas, inclusive personas que opinarían como tú dijiste, de que si la tipa no dijo que era, si la tipa no puso cargo, es una embustera. Aún gente que diría eso, vería esta entrevista y diría como que, diantre, pero no trates a esa muchacha así, ¿qué tú haces? ¿Entiendes? El como la trató a ella durante la entrevista, para mí, es más, da una impresión negativa que va más allá del hecho de si ella de verdad fue abusada o no. ¿Entiendes? Esa es mi opinión.
No sé. Tú eres una persona bien positiva, ¿viste? Ya yo soy la bola de odio, gracias. Ya me olvidé de Batman Beyond.
Espérate, déjame anotar esto en mi libretita. Llaman al rata persona positiva. Déjame anotarlo aquí. El Cangriman.
Y ahora de feo, feliz con que trajeron a Batman Beyond y me tienes que venir a hablar de este cabrón. Pues, gracias. Tú no me dejas ser feliz, ese es el problema aquí. Tú no me dejas ser feliz.
Me alegra haber traído de vuelta la bola de odio. We missed it.
esa fue la primera parte de este episodio de Ñameando. Nos veremos el próximo jueves con la conclusión, donde se da el regreso de la bola de odio. Que la pasen bien. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.